Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Diez de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana. A nombre de Juan Becerra Acosta le saluda hoy Juan Pablo Pérez Díaz. Es el viernes 26 de abril de 2024 y estas son las noticias en Fórmula. Esta tarde y como todos los días 26 de cada mes, se realizó la marcha 115 por Ayotzinapa. Madres, padres y estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos protestaron por calles del centro de la Ciudad de México. Esta es la crónica.
Hasta este zócalo de la Ciudad de México llegó la marcha que cada día 26 de todos los meses realizan los familiares y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero. Y en esta Plaza de la Constitución informaron van a permanecer al menos hasta el próximo 1 de mayo.
A 115 meses de ocurridos los hechos y acompañados por integrantes de diversas organizaciones sociales, los manifestantes caminaron por el Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, el eje central Lázaro Cárdenas, y por la calle 5 de Mayo llegaron a la Plaza de la Constitución. En este lugar instalaron un campamento y mencionaron que de este sitio saldrán para realizar protestas en varios puntos de la ciudad, para expresar, entre otras cosas, su desacuerdo por la decisión del presidente de la República de que lo recibiría después de las elecciones, ya que, como mencionó Melitón Ortega, integrante del Comité de Padres de los Estudiantes Desaparecidos, aparte de que no se les ha comunicado oficialmente de esta reunión, ellos no responden a intereses partidistas y piden que se deje de lado los aspectos políticos.
Y queremos decirle al presidente que no vamos a estar de acuerdo, que él pretende desde su mañanera decir que la reunión tiene que llevarse a cabo después de las votaciones. Y como lo hemos dicho, compañeros, no somos actores políticos.
Melitón Ortega informó que participarán el próximo miércoles en las actividades de la conmemoración del Día del Trabajo. En tanto, desde el pasado miércoles y durante todos estos días, permanecerá completamente rodeado con vallas metálicas de 3 metros de altura el Palacio Nacional, con el cierre de las calles Corregidora y Moneda del centro de la Ciudad de México.
Con imágenes de Miguel Ángel Brígido y Julio César Reyes, reportó para Fórmula Noticias Javier Navarro.
Por la mañana el presidente fue cuestionado sobre el tema de Ayotzinapa. López Obrador aseguró que en los 5 meses que le restan de su gobierno, sí, es decir, no en todo el sexenio, en los 5 meses que le quedan es tiempo suficiente para resolver el caso. Sin embargo, de lo contrario, dijo, no darán carpetazo al caso.
Presidente justificó las grandes vallas metálicas colocadas alrededor de Palacio Nacional ante las protestas de los padres y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Argumentó que se debe proteger Palacio porque hay muchos provocadores y sobre todo en temporada de elecciones hay quienes quieren escándalos.
Eso también es importante que se sepa, sobre todo en el caso de los jóvenes. Hay quienes se dicen de izquierda y no lo son. Hay quienes también se autonombran, autodenominan defensores de derechos humanos y no lo son. Hay quienes se llaman ambientalistas y no lo son. Hay muchos que solo sacan provecho del dolor humano, se dedican a vivir, a medrar, administrando conflictos. Entonces, hay que tener cuidado con la simulación.
Consideró que los 5 meses que restan a su gobierno es tiempo suficiente para resolver el caso y la ley de amnistía servirá para que los involucrados acepten colaborar con las autoridades. Dijo que se ha demostrado que los jóvenes no fueron cremados, como decía la llamada verdad histórica, y prueba de ello es que se encontraron los restos de 2 estudiantes.
Pero en el supuesto de que no avancemos como queremos, avanzar más y encontrar a los jóvenes, estos delitos no prescriben, no se pueden cerrar los expedientes. Eso también aprovecho para que lo sepan. Nosotros no vamos a dar carpetazo. No es que ya nos fuimos y ya pasó todo. No, no.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
En otros temas, ayer se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con el que se crea el Fondo de Pensión para el Bienestar, con un fondo semilla de 40 mil millones de pesos que serán tomados de Afores inactivas. Hoy el presidente celebró la decisión del Congreso y adelantó que la publicará en el Diario Oficial el 1 de mayo, Día del Trabajo, y prevé que 2 meses después se entregue la primera pensión a un trabajador que se jubile con este nuevo esquema. Por cierto, el gobernador informó que en su momento darán a conocer los procedimientos para los trabajadores que se pensionen con el 100% de su último salario, con un tope del ingreso promedio del Seguro Social, que sería pues alrededor de 16 mil pesos.
Se publica y se definen los procedimientos, se va a crear el fideicomiso, se va a financiar, tenga recursos, y que ya para el día 1 de julio se puede entregar la primera compensación al primer trabajador. Y a partir de ahí, ya, hacia adelante.
Otra iniciativa que ya fue aprobada en ambas cámaras es la que modificó la ley de amparo. Por primera vez, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Alberto Pérez Dayán, se dijo preocupado por la medida y llamó a defender la figura del amparo. Juan Antonio Jiménez nos cuenta.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, externó su preocupación por la reforma a la ley de amparo con la que se eliminaron la suspensión con efectos generales al inaugurar el 4º Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia en Mérida, Yucatán. El juzgador advirtió que la figura de juicio de amparo se está viendo severamente amenazada por la intolerancia, por lo que llamó a defenderla para evitar así que sea debilitada.
Por ello es responsabilidad y tarea de todos y de todas protegerlo en su integridad, a fin de evitar que este medio de defensa sea debilitado o traicionado por algún grupo de la legislatura. No puedo dejar de expresar mi preocupación precisamente por la aprobación de la reforma a la ley de amparo.
Pérez Dayán se cuestionó si el amparo protegerá el futuro, si no puede detener alguna actividad que llegara a tener un impacto negativo.
¿Acaso la existencia de un juicio cuya finalidad es proteger los derechos humanos realmente defenderá y protegerá nuestro futuro y el de nuestras generaciones, si quienes lo tramitan no pueden impedir que una actividad que impacta negativamente en el ambiente se detenga?
El ministro señaló que el pilar fundamental para garantizar y proteger la integridad, la libertad, igualdad, seguridad, propiedad y los demás derechos que prevé nuestro sistema jurídico es el juicio de amparo.
Asuntos de inseguridad y de los imparables crímenes en torno a la política. En Morelos fue asesinado el hermano de Curberto Aguirre Gutiérrez, candidato a la presidencia municipal de Tetecala por Movimiento Ciudadano. Donatiu Olea nos cuenta.
Juan Pablo, muy buenas noches, te saludo con gusto. Comentarte que la mañana de este viernes, hombres armados dispararon en contra del hermano de Curberto Aguirre, candidato a la presidencia municipal de Tetecala, Morelos, por el partido Movimiento Ciudadano. Los hechos ocurrieron en la calle Benito Juárez de la colonia El Paso. Los primeros reportes indicaron que alrededor de las 8 de la mañana se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Fue en ese momento que vecinos del lugar dieron aviso a los cuerpos de rescate que una persona se encontraba herida por disparos de arma de fuego y tirada en la cinta asfáltica. Al sitio llegaron paramédicos, quienes confirmaron que Mario Aguirre ya no contaba con signos de vida. A pesar de que se implementó un operativo por parte de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, no hubo personas detenidas. La información, Juan Pablo.
En otro tópico de la mañanera, el presidente López Obrador fue cuestionado por las declaraciones del arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, quien pidió no votar por los que están en el poder. Al respecto, el mandatario evitó entrar en polémica y dijo que no es una actitud generalizada de los dirigentes de la Iglesia Católica y que lo más importante es que el pueblo sabe lo que le conviene. Por cierto, López Obrador recordó hoy que, de acuerdo con la información de WikiLeaks en 2006, se supo que Sandoval pidió al embajador de Estados Unidos en Roma la intervención de su país para evitar que López Obrador ganara la presidencia.
En ese entonces no respondí y ahora tampoco respondo, porque uno es a veces dueño de su silencio y rehén de lo que expresa. Entonces, vamos a dejarlo así. El pueblo de México no es manipulable, no es una conducta generalizada. Nuestro pueblo es muy inteligente, sabe muy bien qué conviene, qué no conviene.
Lo siguiente es muy, pero muy grave. Las consejeras electorales Carla Humphrey y Dania Rabel alertaron que en Zacatecas 200 candidatas han renunciado a sus candidaturas a presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. ¿Por qué? Por amenazas del crimen organizado. Los partidos con más renuncias son Morena, PRI y Movimiento Ciudadano. En más temas, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó bajar o modificar una de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, en donde hizo comentarios a favor de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Salimos a la pausa. Sí, es breve, no se vaya. Y le recuerdo, a la orden de usted, Pérez Díaz MX, a través de las redes sociales, sus comentarios y opiniones son completamente bienvenidos. Hoy, a nombre de Juan Becerra, pausa. Es breve, vamos arrancando, no se vaya.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de vuelta en Fórmula Noticias y vámonos con las campañas electorales. Lleve a cabo el segundo debate presidencial. Claudia Sheinbaum, candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, no tuvo actividades públicas, incluso se dedicará hoy y mañana a prepararse para el debate del domingo.
Claudia Sheinbaum dedicará este viernes y sábado a preparar sus argumentos y propuestas para el segundo debate presidencial de este domingo. Ya tiene listas sus propuestas, entre las que destaca continuar con la política de austeridad republicana. Pretende sacar de la pobreza en 6 años a 7.5 millones de mexicanos, implementar 10 polos de desarrollo en el país y 100 parques industriales, y que el salario mínimo siga creciendo año con año, siempre por arriba de la inflación. En materia de medio ambiente, destaca la preparación del Plan Nacional Hídrico y la modificación a la Ley de Aguas. Este domingo tendrá su segundo encuentro con los candidatos Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez en los estudios Churubusco. Los temas a debatir son crecimiento económico, empleo, inflación, infraestructura, desarrollo, pobreza, desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. A lo largo de esta semana, Claudia Sheinbaum se ha mostrado confiada y ha dicho que ganará este debate, ya que habrá menos cuestionamientos de los moderadores y más tiempo para que los candidatos puedan exponer sus propuestas. Ante empresarios de los diferentes estados y banqueros, Claudia Sheinbaum ha presentado su proyecto económico denominado Prosperidad Compartida, y cuyos principales puntos son el respetar la autonomía del Banco de México, que no habrá gasolinazos ni aumento a la luz y gas doméstico mayores a la inflación, y también advierte que no se condonará impuestos a grandes contribuyentes y se continuará con el combate a la evasión, además de mantener un equilibrio razonable entre deuda y Producto Interno Bruto, todo esto resumido en una política de austeridad republicana y disciplina fiscal y financiera. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Por cierto, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, aseguró que Claudia Sheinbaum se encuentra lista para el debate de este domingo y adelantó que irá con la misión de hacer notar, pues, las diferencias económicas entre el proyecto de López Obrador y lo que implicó el neoliberalismo.
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que Claudia Sheinbaum se encuentra lista y preparada para enfrentar el segundo debate presidencial y dijo que va con la tarea de hacer notar las evidentes diferencias económicas creadas en el gobierno del presidente López Obrador frente al fracaso de la economía neoliberal. En conferencia de prensa, el coordinador de campaña de Sheinbaum sostuvo que hay enormes diferencias entre el auge económico propiciado por la Cuarta Transformación y la debacle económica creada por el PRIAN.
Pues la doctora Sheinbaum lleva muchas propuestas y va a marcar estas diferencias de cómo le fue a México con el neoliberalismo y cómo le va a México con el humanismo mexicano. Obviamente es tan grande la diferencia que seguramente lo advertimos como lo advertimos en el otro debate. La candidata del PRI y del PAN va a llegar exclusivamente con mentiras, con ataques, con difamaciones, con distractores, porque no tienen nada que ofrecerle a nuestro país.
Delgado señaló que va a impugnar ante el Tribunal Electoral la decisión del Instituto Electoral de la Ciudad de México de prohibir a varios actores políticos hablar del llamado cártel inmobiliario. Sostuvo que esta decisión es un atentado contra la democracia y también en contra de la libertad de expresión. Dijo que las denuncias contra Clara Brugada por su presunta relación con René Bejarano son actos de desesperación de la derecha porque saben, dice, que no van a ganar. En la Cámara, Alberto Muñoz, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Xóchitl Gálvez, candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, acompañada de algunos candidatos y de su equipo de trabajo, estuvo presente al sur de la ciudad, conviviendo con automovilistas y pegando calcomanías. En tanto, en su casa de campaña, dos sujetos fueron descubiertos tomando fotos y registro de quienes entraban al inmueble. Esta es la crónica.
Gracias a dos sujetos, un hombre y una mujer, fueron captados a las afueras de la casa de campaña del aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, tomando de manera sospechosa fotografías y videos a todas y a cada una de las personas que ingresaban al inmueble. Personal que labora en esta casa de campaña se percató de esta situación, por lo cual llamó a las autoridades para que interrogaran a estas personas que se encontraban a bordo de un vehículo Volkswagen Polo de color gris con placas del Estado de México. Las autoridades llegaron para justamente interrogar a estas dos personas, sin embargo se negaron de entrada a identificarse. Al ver la presencia de los elementos policíacos, subieron los vidrios del automóvil y en todo momento se negaron a hablar con las autoridades, las cuales al observar el automóvil mal estacionado, aplicaron la ley y le colocaron el inmovilizador vehicular, mejor conocido como araña. Posteriormente estas personas pagaron su respectiva multa y se retiraron del lugar. Ante esto se anunció por parte del equipo de campaña de Gálvez Ruiz que se va a fortalecer la vigilancia en torno a esta casa de campaña. En tanto, la propia aspirante a la presidencia de la República reconoció que no solamente por este incidente, sino por otros, que está siendo espiada. Entraba el Xóchitl Gálvez 3210. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Jorge Álvarez Maínez, candidato por Movimiento Ciudadano, luego de una experiencia intensa en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, aseguró que no se arrepiente de haber ido. ¿Por qué una experiencia de este tipo? ¿Ve usted?
El candidato presidencial emecista Jorge Álvarez Maínez negó estar arrepentido de haber asistido a la UAM Xochimilco y agregó que seguirá yendo a universidades públicas, incluso espera la invitación de la UNAM, pero le queda claro que hay una campaña en su contra.
No, hombre, nos fue extraordinariamente bien. Lo que es claro, pues es cada vez más clara la agenda de los dueños de los medios de comunicación, pero estoy contento, vamos con 27 universidades.
¿Seguirás en universidades?
Sí, en todas. Ayer estuve en dos, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que como que se les perdió la nota a algunos, pero estuvimos muy bien, muy felices. Estoy en diálogo, cada vez quedan menos días de campaña y tenemos ya demasiadas invitaciones, pero voy a seguir yendo a las universidades. Voy el lunes a la UDEM, a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Voy a seguir.
Lo anterior al reunirse con candidatos locales del Estado de México y con su militancia en ESA, donde dijo que está listo para el debate del domingo. Además, su campaña sigue creciendo.
Estamos listos, estamos contentos. Somos la única campaña que sigue creciendo, que sigue con actividades, que estamos arrancando hoy las candidaturas, las campañas locales del Estado de México, del Estado decisivo para la próxima elección, y para mí es un honor estar aquí con Juan Cepeda en este inicio.
Cabe señalar que en este evento del Estado de México, el candidato al Senado por Movimiento Naranja, Juan Cepeda, se comprometió a darle a Maínez la mayor cantidad de votos de la entidad. Con imágenes de Cristian Ramírez, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
En más temas electorales, representantes de personas lesionadas en el accidente de la línea 12 del metro presentaron una demanda por daño moral por el uso de la tragedia con fines electorales.
Representantes de familias de víctimas de la línea 12 del metro acudieron al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para interponer una demanda en contra de la utilización que realizan algunos partidos políticos de ellos durante la actual campaña presidencial. Alfonso Guati Rojo, abogado de las víctimas, anunció que esta denuncia es por daño moral en el que acusan a la coalición integrada por el PRI, el PAN y el PRD.
Es en contra de los partidos políticos PRI, PAN, PRD, la coalición. Por daño moral, el uso abusivo que hacen de propaganda, publicidad, comunicación del evento del 3 de mayo de 2021, el famoso suceso de la línea 12, y sobre todo con un propósito exclusivo de sacar beneficio político electoral en detrimento de los de la dignidad y de los derechos de los afectados.
Por su parte, Alicia Hidalgo precisó que esta denuncia es nada más contra la coalición y no contra Morena, de quien dijo, han recibido todo el apoyo.
Que les quede muy claro a todos, por favor, el apoyo ha sido integral. Por favor, dejen de estar mintiendo. Todos hemos tenido el apoyo desde el día 1 hasta el día de hoy. Puedo asegurarles que el apoyo ha estado. Entonces, es mentira que no nos han apoyado, es mentira que nos han dejado solos, la verdad, así es. Entonces, si no estuviera yo aquí.
Las víctimas del desplome de la llamada Línea 12, lo único que solicitan es respeto y que no utilicen esta tragedia con fines políticos. Con imágenes de Ricardo Rodríguez en Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez.
En otros asuntos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró la detención de Candelario N., ex servidor público de la alcaldía Benito Juárez, acusado de uso ilegal de atribuciones y facultades y asociación delictuosa y vinculado al llamado cártel inmobiliario. El anuncio lo hizo Ulises Lara, encargado del despacho de la Fiscalía Capitalina.
Las investigaciones de la Coordinación General de Investigación Territorial refieren que Candelario N., en su calidad de jefe de Unidad Departamental de Obras Viales y Señalización, de manera conjunta con otros servidores públicos de Benito Juárez, posiblemente celebraron en abril de 2017 un contrato por casi 4 millones de pesos con una persona moral, realizando pagos probablemente ilegales con recursos públicos que tenía a su cargo.
Y en otro tema que ha sido mediático en las últimas horas es el de la muerte de Eder Alberto Hernández al interior de un domicilio en la colonia Portales. Detenidos Hugo Torres, candidato a concejal en Benito Juárez por Morena, y Alejandra Pacheco. Al respecto, la Fiscalía Capitalina informó que posiblemente estas personas no habrían tenido participación en los hechos. Con esto vamos a la pausa. Es breve, no se vaya. Y le recuerdo que estamos a la orden de usted a través de las redes sociales. Pérez Díaz MX a través de las plataformas, y sobre este tema que yo le decía, escuche usted.
Las declaraciones recabadas hasta el momento por el agente del Ministerio Público señalan que las personas detenidas, un hombre y una mujer, posiblemente no habrían tenido participación en el homicidio. Asimismo, se han obtenido videos de dos establecimientos comerciales a los que acudieron las personas detenidas previamente a su arribo al inmueble en donde ocurrieron los hechos. De ello, se pudo establecer que las personas aseguradas no cambiaron sus prendas de vestir como algunas versiones lo señalaron. Además, se confirmaron los registros telefónicos de las llamadas de auxilio que realizaron al sistema de emergencias 911.
Bueno, pues así las cosas y la postura de la Fiscalía. La pausa es breve, estamos en Fórmula Noticias, no se vaya.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y antes de continuar con la información, le comparto servicio social. Ahí le van los datos. Es por la desaparición de Jesús Gustavo Hernández Delgado, de 16 años de edad. Fue visto por última vez el día 24 de abril, es decir, antier, en la colonia Granjas Valle de Guadalupe, municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. Antier fue visto por última vez. Ahí tiene usted la imagen de Jesús Gustavo Hernández en pantalla. Complexión delgada, tez apiñonada, frente grande, boca pequeña, cejas pobladas, tipo y color de ojos ovales, café oscuro, cabello corto y negro, 1.70 de estatura. Le reitero, 16 años, Jesús Gustavo Hernández Delgado. Vestía camisa color rosa, pantalón de mezclilla azul cielo, tenis color blanco y una cadena con forma de una metralleta cuando fue visto por última vez. Si usted tiene información que ayude a dar con su paradero, puede comunicarse a los teléfonos que están en pantalla, 55 53 45 5080, o bien al 911 para brindar información que dé con el paradero de este joven. Y vamos con más política. Campañas electorales, pero rumbo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada, candidata por Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, se comprometió a apoyar la lucha por el respeto a los derechos de autor. Esta es la crónica.
Clara Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se comprometió a apoyar la lucha respecto a los derechos de autor, además de garantizar los derechos laborales de los creadores y artistas desde su gobierno en la Ciudad de México. Lo anterior, durante el encuentro que sostuvo con integrantes de la Sociedad de Autores y Compositores de México, Brugada Molina hizo hincapié en la necesidad de respetar el derecho de autor y apoyar a la Sociedad de Autores y Compositores de México en su lucha por ello.
Un reconocimiento para que el próximo gobierno podamos garantizar su derecho a un buen trabajo, a un buen, una buena condición laboral.
La candidata capitalina de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, compartió su proyecto de transformación de espacios públicos en utopías, de las cuales construirá 100 a lo largo y ancho de la ciudad, infraestructuras que promoverán el acceso a la cultura en condiciones dignas para toda la población, donde dijo, los integrantes de la Sociedad de Autores y Compositores de México puedan tomar un papel importante. Clara Brugada destacó también la importancia de reconocer las contribuciones a la ciudad de los autores y compositores, por lo que expresó su compromiso de atender algunas de las esculturas en su honor que ya existen, así como instalar otras, porque son símbolos importantes en la ciudad que nos hagan reconocer el trabajo que hacen todos ellos. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
En tanto, Santiago Taboada, candidato de Va por la Ciudad de México, sostuvo un encuentro en Iztapalapa con trabajadores del gobierno capitalino, a quienes les pidió aguantar las presiones y les prometió renivelar los tabuladores salariales.
Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno por la coalición Va por la Ciudad de México, se reunió con cientos de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México en la alcaldía de Iztapalapa, a quienes pidió aguantar presiones y amenazas un mes más, ya que después del 3 de junio en las mesas de transición ordenará la renivelación de sus tabuladores salariales y les otorgará basificaciones a los trabajadores de nómina 8. Ejemplificó que en esta alcaldía hay trabajadores que llevan 40 años de servicio y no se pueden jubilar porque no ha habido una sola renivelación, porque a puras mentiras los han traído.
Vamos solamente a mejorar las condiciones de los trabajadores. Vamos a darles los dígitos. A los compañeros de nómina 8 los vamos a basificar. Y todos estos compromisos los voy a firmar con ustedes. La próxima semana nos vamos a ver el 1 de mayo. El 1 de mayo vamos a convocar a muchos más trabajadores que ya se están envalentonando, que me los tenían apachurrados porque los amenazan.
Santiago Taboada aseguró que les otorgará los números sindicales a los trabajadores que les corresponden por ley y aseguró que otorgará condiciones laborales dignas a todos los trabajadores del gobierno capitalino, pues acusó que en hospitales públicos les hacen comprar los uniformes, así como los insumos para atender a los pacientes. Juan, el reporte que tengo.
Y Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se reunió con integrantes del Colegio de Arquitectos en la capital, a quienes presentó sus propuestas de planeación para una ciudad inteligente.
Muy buenas noches, Juan. Te informo que Salomón Chertorivsky, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, se reunió este viernes con integrantes del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México para conversar sobre las propuestas de planeación para crear una ciudad inteligente. Reconoció que los retos de vivienda y movilidad obligan a replantearse la composición de una nueva ciudad.
Que sí hay una alternativa honesta, que sabe lo que se tiene que hacer por la ciudad, que sabe cómo hacerlo, y creo que así hay que decirlo. Vamos hablándonos en serio, porque esta ciudad inteligente necesita, merece propuestas y respuestas.
Comentarte, Juan, que se comprometió a impulsar un plan de desarrollo urbano y ordenamiento territorial que mejore la capital del país para las generaciones futuras. Es el reporte. Excelente noche.
Bueno, vamos a otros asuntos, asuntos también muy importantes. A 6 meses de que el huracán Otis golpeó fuertemente y sin precedentes de esa forma la costa de Acapulco, la recuperación realmente es lenta. Este es un trabajo especial de mi compañero Enrique Hernández.
Saludo con gusto desde el puerto de Acapulco, donde, como tú bien lo has de recordar, a 6 meses de distancia eran filas interminables para recibir tanto despensas, un poco de agua, poder hacer una llamada telefónica, en fin, para poder ser atendido por un médico. Eran largas e interminables las filas. Hoy la única fila que pudimos apreciar durante recorridos aquí en el puerto de Acapulco fueron las del Infonavit, donde la gente ha considerado su fila de la última esperanza. ¿A qué me refiero con la última esperanza? A que justamente están buscando obtener un poco más recurso económico. La situación es para menos. La crisis que generó Otis ha generado crisis de diferente forma entre las familias.
La verdad, como Otis nos dañó nuestro el hogar, pues andamos luchando para reparar, porque, o sea, sí nos ayudó el presidente, pero no alcanzó para todo, pues. Sí.
Okay, ¿ha sido suficiente el apoyo?
No, o sea, pues él hizo lo que pudo, ¿ah?
Bueno, y es que también platicamos con la señora Estela y ella dice que ojalá y las próximas autoridades den becas, porque hoy por hoy se atiende o la vivienda o no hay empleos después del paso de Otis, o la educación queda pendiente, queda trunca para los hijos. Pero vamos a escucharla.
Sí, estamos muy gastados, sobre todo que ahorita, por ejemplo, en el caso que tenemos a nuestro hijo estudiando la universidad aquí, pues ahorita para ellos de la universidad de enfermería, ahorita no hay apoyos de beca y ahorita se está pagando rentas, el agua, la luz, y ahorita no tenemos ese apoyo.
Sin embargo, en otro campo, pues vemos que también continúa la búsqueda cotidiana por parte de la Marina Armada de México para localizar a las personas desaparecidas que, pues, justamente tras el paso de Otis, en los yates, que fueron 400 que desaparecieron, no han dado con los cuerpos. Se habla de una cifra que va desde los 200 hasta, por parte de los familiares, dicen que podrán ser los 800, porque en cada una de estas embarcaciones no había una persona, había hasta 3 o hasta 4.
Pues las búsquedas continúan. Cada día martes nos dan información sobre los avances que se va encontrando. De las 400 embarcaciones que se destruyeron, que fue una destrucción total, sumémosle que en cada embarcación haya estado una o dos personas. Si lo multiplicamos, estamos hablando de más de 800 personas, ¿sí?
Una sociedad que todavía pues padece la escasez, la poca visita de los turistas, principalmente el extranjero. Viene turismo nacional, el turismo local, pero no es suficiente. Ellos consideran que su economía ha caído hasta en un 60% y esperan que poco a poco se vaya recuperando. Ellos no van a apurar el paso, dicen, van a estar al pie del cañón, porque lo último que quieren es estar sufriendo esta situación que dejó Otis, y por ello esperan que las autoridades dejen una vez más libres el peaje de la autopista del Sol.
Gracias, estimado Enrique Hernández. Y además, los incendios que azotan en estos momentos a Guerrero, Acapulco, para ser exactos. Hoy Petróleos Mexicanos dio a conocer que durante el primer trimestre del año sus utilidades fueron por poco más de 4,000 millones de pesos, lo que representó una caída del 91.7% con respecto al mismo periodo, pero de 2023.
Petróleos Mexicanos registró una reducción del 91.7% anual en su utilidad durante el primer trimestre del año, y esto de acuerdo con reportes emitidos por la propia empresa productiva del estado. Y es que durante los tres primeros meses del año, la empresa productiva obtuvo utilidades por 4.682 millones de pesos contra los 56.735 millones de pesos que obtuvo en el mismo lapso del 2020. Y es que la empresa está justificando precisamente la caída en sus utilidades netas derivado de la apreciación del peso frente al dólar. Y es que esta apreciación del peso respecto al dólar de prácticamente el 7% en el primer trimestre del 2023 es mayor que la observada en el primer trimestre de este año de apenas el 1.4%, lo que derivó, explica la propia empresa, en una disminución en la utilidad cambiaria, lo que tuvo, pues en este caso, incidencias en la utilidad neta, que en el primer trimestre de este año se ubicó en 4.7 mil millones de pesos. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Bueno, así la situación con el petróleo. Estamos en Fórmula Noticias todavía hasta las 11 de la noche. Gracias por estar aquí y gracias a quienes se unen a los comentarios a través de YouTube en Grupo Fórmula, en la transmisión en vivo y en directo, a quienes están en vivo a través de este chat y a quienes a través de Pérez Díaz MX me hacen llegar también sus comentarios y sus opiniones. Al regreso, Asuntos del Mundo con Cintia Dávalos, qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas a lo largo y ancho del mundo, del planeta Tierra. Cintia Dávalos nos estará contando. Y por supuesto, mucha más información hasta las 11 de la noche, por cierto. Este domingo es el segundo debate presidencial. Usted podrá seguirlo a través de esta, la frecuencia de Grupo Fórmula, tanto en radio, televisión e internet. La pausa es muy breve, no se vaya. Soy Juan Pablo Pérez Díaz, hoy a nombre de Juan Becerra Acosta.
Fórmula Noticias presenta el nuevo horario de Eduardo Ruiz Gil en Fórmula.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Ruiz Gil y te invito a que me acompañes en mi programa dentro del nuevo horario.
Lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Este es el nuevo horario de Ruiz Gil en Fórmula. 103.3 y en Telefórmula. Abriendo la conversación. Fórmula Noticias presenta el nuevo horario de la Radio de la República en Fórmula.
Es algo gigante. La verdad es que yo creo que nunca esperé que pasara esto, no, ni así, ni tan pronto. 3 de la tarde, de 3 a 4, vamos a tener el privilegio de estar en sus hogares.
Lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Este es el nuevo horario de Chumel y compañía en Fórmula 103.3 y en Telefórmula. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Qué ocurrió a lo largo del mundo? Cintia Dávalos nos cuenta.
Muy buenas noches. La información internacional más relevante de este viernes. Sigue el juicio penal contra Donald Trump y hoy Ron McGrath, ex asistente del exmandatario, y Gary Farrow, exdirector general senior del First Republic Bank, comparecieron contra el republicano. Por su parte, Trump deseó feliz cumpleaños a su esposa Melania desde la entrada del tribunal. Y vamos con más información porque el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Ben Gibir, resultó levemente herido en un accidente de tráfico cuando volvía de visitar el lugar donde una joven resultó herida de arma blanca en un incidente que los servicios de emergencia israelí calificaron de terrorista. El presidente chino Xi Jinping dijo al secretario de Estado estadounidense Antony Blinken que sus países deben ser socios y no rivales. Blinken pidió a Pekín que no ayude a Rusia con el suministro de componentes de defensa. Y hoy se anunció que el rey británico Carlos III regresará el próximo martes 30 de abril a sus compromisos públicos tras un periodo de tratamiento y recuperación por el cáncer que padece. Y por último, el presidente de Argentina, Javier Milei, viajará a Los Ángeles el próximo mes en un evento que congregará a destacados inversores, banqueros y directores ejecutivos de Estados Unidos. Hasta aquí la información, Juan. Les deseo que pasen un excelente fin de semana.
Vamos a otros asuntos. Oiga, el próximo 7 de mayo dará inicio el 8º Festival Internacional de Cine y Comedia 24 Risas por Segundo. Y para conocer los detalles de su programación, le agradezco mucho, nos tome la comunicación a Sualt Huerta, él es presidente de la Asociación Culturalmente Responsable y productor de este festival. Sualt, gracias por contestarnos. Buena noche.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy buena noche. Encantado y te agradezco. Saludos a todo tu público.
Muchas gracias. Estamos en la antesala, prácticamente semana y media, si no me fallan las cuentas, del inicio del arranque de el 8º Festival Internacional de Cine y Comedia, y se me hace muy peculiar el título, y ya nos contarás, 24 risas por segundo.
Sí, fíjate que 24 risas por segundo, el Festival Internacional de Cine y Comedia tiene 9 años.
Sí.
Pero tenemos 8 ediciones presenciales, esta es la 8ª. Y participando de esta 8ª edición, haciendo una alusión al 8, haciendo una alusión al número infinito, tenemos esta 8ª edición presencial. Ya sabes que en la pandemia pues nadie ni siquiera cumplió años, entonces nosotros tampoco, por eso hicimos una 8ª edición presencial y una 9ª edición del Festival Internacional de Cine y Comedia, 24 risas por segundo, porque nosotros nos tomamos la comedia muy en serio.
Ok, perfecto. Y cuéntanos sobre la programación, ¿de qué va este festival? ¿Qué estaremos viendo?
Claro que sí, mira, con esta 8ª edición presencial estamos recibiendo la mayor cantidad de materiales. Todo esto fue a través de convocatoria, además de redes sociales, también en algunos medios aliados, y tuvimos la mayor convocatoria que pudimos tener, y vamos a tener una programación desde el día 7 hasta el día 12 de mayo en diferentes salas de la Ciudad de México. Y vamos a tener 39 cortometrajes. Van a ser 6 programas de cortos. Estos son 30 mexicanos y 9 cortos extranjeros. Y tuvimos 10 largometrajes, 6 de ellos mexicanos y 4 de ellos extranjeros, que los vamos a poder disfrutar en salas como Le Cinema del IFAL,
¿sí?,
que se suma con nosotros. Vamos a estar en el Cine Lido de la librería Rosario Castellanos, ahí en la Condesa. Vamos a estar en la Colonia Roma, en el Cine Tonalá. Vamos a estar en el centro de la Ciudad de México, ahí en República de Uruguay, en la Casa del Cine. Y también en la Colonia Roma, en la Facultad de Cine, con diferentes charlas de producción y de comedia con el Chaparro Salazar también. Vamos a tener una programación muy nutrida y, afortunadamente, bueno, pues logrando grandes expectativas y cada vez más, con más seguidores, ¿sí?, con más personas que se toman efectivamente, bueno, la comedia muy en serio, ¿no?
Que nuestro país es, y tú me dirás, tú eres el conocedor en el cine, pues es líder en producción de cine de comedia, es decir, constantemente se produce cine de comedia en nuestro país.
Aquí hay una cosa interesante. Mira, México es un país rico en creatividad, rico en humor. Pero para que pueda haber una buena película de comedia se requiere de un buen guión. No hay película sin guión. Y creo que México tiene una extraordinaria cantidad de escritores de comedia. Y lo que hace falta es, sobre todo, ánimo para producir cine de comedia. Podemos encontrar desde la producción de cine de comedia comercial y de cine de comedia artificial, por llamarle de alguna manera, pero encontramos comedia negra, sitcomedy, encontramos, ¿sí?, horror comedy, encontramos mucho tipo de comedia para la cual estos espacios como el Festival de Cine y Comedia, el 24 Risas por Segundo, le dan la oportunidad a todos estos grandes comediantes, a estos grandes escritores y a estos grandes, ¿sí?, directores, para que puedan ver a la luz esas producciones y que puedan, exacto, ver la luz y que puedan desarrollarse. Fíjate que varias de las películas que han sido ganadoras de nuestro festival también han ganado arieles y han ganado premios por esta constante. No necesariamente el cine de comedia es el que se ve en las grandes cadenas. Te invitamos e invitamos a tu público a que pueda seguir las redes del Festival Internacional de Cine de Comedia, ¿sí?, 24 Risas por Segundo, para que pueda ver la programación y dónde están todas estas oportunidades. Y te garantizo y les garantizo que desde el 7 hasta el día 12 vamos a tener risas y vamos a tener una visión diferente sobre el cine de comedia.
Sual, nos queda un minutito. ¿Qué hay de las ediciones pasadas? ¿Cuál es el antecedente? ¿Cómo les ha ido?
Mira, extraordinario. Quiero aprovechar el minuto porque todos los años hacemos un reconocimiento a una actriz, a una artista, a una actriz o actor de comedia, y este año le vamos a dar a Consuelo Duval. Okay. Por fin vamos a reconocer a Consuelo Duval por la trayectoria, y lo vamos a hacer a través de Reconocer con Arte, que es un programa de Culturalmente Responsable, e invitamos al artista plástico Isla Sáenz, que es una artista también de Chihuahua, igual que Consuelo Duval, para que pueda entregarle la obra de arte que le hizo dentro del programa de Culturalmente Responsable Reconocer con Arte a esta trayectoria de muchísimos años en el cine de comedia. Sin duda. Va a ser el 8 de mayo en el Cine Lido. Los esperamos para que puedan cubrir. Anótense, apúntense, sigan las redes para que puedan estar con nosotros acompañándonos en esta y en todas las funciones de El 24 Risas por Segundo.
Sual, muchísimas gracias por tu tiempo. Enhorabuena, y seguramente será, como las ediciones pasadas, todo un éxito. Gracias.
Juan Pablo, gracias a ti y a todo el público.
Muchas gracias. Él es Sual Huerta, él es productor y quien lidera pues este proyecto, octavo festival de Internacional de Cine y Comedia, 24 risas por segundo, de 7 al 12 de mayo en la Ciudad de México. Es tiempo de los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Alfredo González, en vivo desde la heroica Puebla. Estimado Alfredo, ¿cómo andamos?
¿Cómo estás, querido Juan Pablo? Qué gusto saludarte. Pues no muy bien de ánimo, seguramente tú estás feliz porque tus Águilas del América vencieron a mi Puebla 2-1. Llegamos muy tarde al estadio.
¿A poco esperabas otro resultado?
No esperaba otro resultado. Ya, ahí va la soberbia del americanista, ¿eh? Ahí va. Sí, te estás volviendo un americanista completo. Oye, pues nos hicimos 5 horas. De la Ciudad de México a la Ciudad de Puebla, desafortunadamente llegamos al medio tiempo, usted lo sabe, pues el tema del bloqueo en la autopista México-Puebla, pues el equipo de la franja comenzó ganando 1-0 con gol de Gustavo Ferrareis al minuto 8, pero después un exfutbolista del Puebla, Salvador Reyes, metió un doblete, y así el equipo de América termina líder general, por lo menos esta noche, ¿no? Porque si mañana gana Toluca, pues lo desbanca si gana con 2 goles de diferencia. El América, pues obviamente le da mucha alegría a sus aficionados y piensan, sí, en el doblete, tanto en Liga como en Coca Champions, y obviamente esto daría el bicampeonato del fútbol mexicano. En estos momentos está jugando Querétaro frente a Pumas, y este resultado pues básicamente está clasificando al play-in a los Pumas, y a Querétaro lo está dejando pues pendiendo de un hilo, porque si León gana pues básicamente lo bajaría de la tabla general. Así están los partidos: los Bravos de Juárez frente a León, Tigres frente a los Xolos de Tijuana, Toluca frente a Cruz Azul, Pachuca frente a Mazatlán, el clásico tapatío, sí, el clásico allá de Guadalajara, las Chivas frente a los Rojinegros del Atlas, las Chivas que buscan quedar lo más alto en la tabla general, buscando un pase directo a la fase final del fútbol mexicano, Necaxa frente a Rayados de Monterrey y Santos Laguna ante el Atlético de San Luis. Ahora platicamos rápidamente, esto te va a gustar mucho, las Grandes Ligas llegan al Alfredo Harpelú, y es que están de regreso en la Ciudad de México los Houston Astros y los Rockies de Colorado, que se enfrentarán este fin de semana, ya lo decíamos, en el estadio Alfredo Harpelú. Ambas franquicias llegan a territorio azteca con marca de 7-19. ¿Sí? Obviamente no es la primera vez, ¿no?, que estas novenas visiten México. ¿Tú vas a ir o no?
Híjole, quisiera, pero no sé si me vayan a dar los horarios. ¿Cuándo dices que es?
Es sábado y domingo. El sábado prácticamente es a las 4 de la tarde, no, hombre, y el domingo a las 2. No. El domingo a las 2 sí te da, ¿no?
Pues chance. No, está difícil porque ya ves, tú no llegaste al estadio de Puebla. Digo, es viernes.
No, bueno, pero 5 horas, imagínate. Híjole, 5 horas. Sí, estuvo de locos. Sí.
Vientos, estimado Alfredo. Pues muchísimas gracias. Nos vemos el fin de semana.
Perfecto. Ahí nos vemos. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Es Alfredo González y los deportes. Bueno, pues ya llegamos al final de esta emisión de viernes. Le recuerdo, este fin de semana, Juan Becerra Acosta le espera en punto de las 7 de la mañana con toda la información a través de Telefórmula y a través de todas, pero de todas las estaciones de Grupo Fórmula. Y su servidor le espera, ya lo sabe, sábado y domingo, 6 de la tarde, por absolutamente todas las frecuencias de Grupo Fórmula a lo largo y ancho del país. Y claro, a través de la frecuencia de Telefórmula. A nombre de Juan Becerra Acosta, muchas gracias. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Y en esta noche de viernes, pásela bien y recuerde que para usted, lo mejor de lo mejor.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.